Estamos en comunicación con la senadora Georgia Arrúa. Hola, senadora, ¿cómo estás? Muy buen día. Senadora Arrúa, buen día.
Perdón, hola, buen día. ¿Cómo estás, Santi?
Bien, senadora, gracias por atendernos. Dos cuestiones que quería conversar con vos. Primeramente, como sos de Ciudad del Este, quería preguntarte cuál es la situación que hoy comercialmente está atravesando la zona, porque me consta que algunos referentes del sector comercio estuvieron charlando con vos. Y honestamente, más allá del diagnóstico de lo que hoy vive Ciudad del Este, me gustaría mirar un poco más adelante sobre las probabilidades concretas de resurrección de Ciudad del Este, porque el puente va a continuar cerrado y esa es una realidad, como también es una realidad que de la apertura o no del puente depende el futuro comercial de esa ciudad. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación, senadora?
Bueno, lo del puente, Santi, nosotros estamos, o sea, yo me incluyo en el nosotros, ¿verdad?, porque soy de la región, es más, mi marido también es comerciante, ¿verdad? Nosotros estamos resignados a que esto realmente no hay manera de abrir el puente. En este momento sería una locura, sería exponernos a un contagio masivo que va a tener un resultado, no te voy a decir, es un resultado previsible, porque en realidad no es imprevisible. Nosotros no tenemos manera de enfermarnos todos juntos, pues no vamos a tener manera que la gente sea atendida en los hospitales. Uh-huh. Entonces, necesariamente se tiene que seguir resguardando esto, se tiene que mantener esta medida. Es más, se tiene que realizar con mayor celo el control, porque hay gente que cruza en canoas, hay gente que cruza en la zona de Ciudad Presidente Franco. Entonces, acá hay que cuidar mucho lo que está pasando. Pero se necesitan plantear medidas. Nosotros tenemos un proyecto de ley que habla de una zona aduanera especial, no sé si vos llegaste a leer, sí. Que fue muy muy cuestionado por asociaciones de empresarios, sobre todo de gente que está en la zona de Asunción y Central, ¿verdad? Que no ven un poco, no visualizan la posibilidad de que esto sea aplicado. Y esta es una figura que está en el Código Aduanero. O sea, no se está inventando la figura. Lo que se está buscando con esta ley es reglamentar a la figura para que ese instrumento se pueda utilizar. Y es un instrumento comercial que se utiliza en el derecho internacional, que se utiliza en el comercio internacional y que existen en todos los países, menos en Paraguay, ¿verdad? Y es un perjuicio para nosotros. Yo entiendo, se tiene miedo al contrabando, se tiene miedo a que por ese medio se filtren más mercaderías y que exista, digamos, una competencia desleal, pero para eso están las herramientas de control. O sea, nosotros no podemos cerrarnos a la idea de un tipo de comercio que exista en el mundo y que va a ser beneficioso para nuestro país por miedo a que nuestras herramientas de control no funcionen. O sea, que eso es quedarnos estancados en el tiempo por culpa de la corrupción. Y nosotros no podemos más admitir que ese tipo de situaciones nos tranquen. Más todavía cuando quien te propone es gente de trabajo que contribuye con la cantidad de impuestos que toda la vida pagaron y que van a seguir pagando, ¿verdad? A que todo el resto del país también funcione, porque seamos sinceros respecto a lo que siempre contribuyó Ciudad del Este como una región comercial con toda la potencia que tenía, ¿verdad? Siempre fue uno de los principales contribuyentes del fisco. Hoy no es lo mismo, ¿verdad? Y así como estamos, acá hay empresas, yo estaba hablando justamente cuando hablamos el otro día, nosotros cuando chateamos, ¿verdad? Yo estaba en reunión virtual y te conté que estaba conversando con gente de no solamente de Ciudad del Este, en realidad también había comerciantes de Salto de Guairá dentro de nuestro en nuestra reunión virtual, ¿verdad? Y la situación es la misma en Salto. Nosotros tenemos que pensar cuánta gente se va a quedar sin trabajo, porque el sector privado, la gente vinculada al comercio, le da trabajo a muchísima otra gente y hay una cadena que vos no sabes dónde termina, porque esto va a la despensa del barrio, a la peluquería del barrio, inclusive a las canchas que alquilan los muchachos para jugar su fútbol a la noche, ¿verdad? Todo esa es una... Del comercio de Ciudad del Este, se había hecho una encuesta, creo que algo así como el 70 o 60%, no soy muy buena yo para memorizar los números, pero más o menos en ese rango está de la gente que no es de Ciudad del Este.
Ahora,
la
senadora,
vinculada al comercio, o sea, entonces se tiene que plantear algo que haga que se revitalice, que la gente diga, bueno, voy a aguantar porque cuando esto termine voy a tener esta posibilidad, y con esto por lo menos ahora hasta se podrían plantear las ventas que se siguen haciendo online, ¿verdad?
Vamos a suponer que habiliten algún mecanismo, no sé cuál, pero algún mecanismo que permita reabrir parte del comercio y que en términos fronterizos algún paso, aunque sea por delivery, se pueda llegar a dar eventualmente. Supongamos que ese sea el escenario aprobado. Si miramos cómo está la moneda del Brasil, a diferencia de la moneda de nuestro país en la región, ¿podría ser beneficioso en este momento comercialmente ese paso fronterizo para Ciudad del Este? ¿O incluso por la diferencia cambiaria que existe, igual va a seguir siendo una cuestión complicada de reactivar?
De hecho va a seguir siendo, Santi. Nosotros, ese planteamiento también se hizo, pero hay una realidad. Acá ellos en algún momento ya no van a estar abastecidos y van a necesitar abastecerse. Entonces allí vos acabás comprando en el precio en el que encontrás. Porque hay muchísima gente que vive de lo que también se lleva de Ciudad del Este, ¿verdad? Que está vinculado al comercio, y te estoy hablando de comercio legal, del comercio serio, no te estoy hablando de los laranjas, ¿verdad? Estoy hablando de gente que se abastece, de tiendas que se abastecen de productos que llevan desde Paraguay. Entonces va a llegar un momento en que igual se va a necesitar. Aparte, de hecho, para esa situación del real, somos conscientes que eso golpea, y te digo, por eso también es que se dice no tiene sentido abrir el puente y exponerte si igual vos no vas a vender enseguida lo que ya vendías antes. Entonces es mucho mejor parar la pelota y calcular muy bien cuáles son las soluciones viables. Pero el tema es que se tiene que escuchar a las propuestas, se tiene que escuchar y se tiene que pensar en soluciones. Nosotros no podemos seguir bajo la misma premisa, ¿no? Enciérranse todos en sus casas. Y otra cosa que también cuestionamos. Acá, por ejemplo, todos los supermercados están abiertos, ¿verdad? Pero sin embargo, y en los supermercados se venden ropa. En este momento que comienza a hacer frío, la mayoría de la gente comienza, los que tienen hijos chicos, ¿verdad? Que de repente de un invierno al otro te crecen, vos necesitas comprar ropa y tenés que salir a buscar ropa y todas las tiendas están cerradas. ¿Por qué no abrimos por lo menos las tiendas de ropa?
O sea, también una cuestión de también una cuestión de competencia desleal.
Y claro, entonces, ¿en qué estamos? Puede trabajar el que tiene una enorme tienda y donde vende de todo, inclusive productos que no son de su rubro precisamente, y no pueden trabajar las tiendas pequeñas que le dan de comer también a mucha gente, ¿verdad? Entonces tenemos que reabrir los negocios pequeños y entre la gente se van a generar, perdón por la redundancia, se van a generar negocios, ¿verdad? Sí. Porque vos tenés tu tienda acá, el otro enfrente, va a haber intercambio. El intercambio comercial hace que fluya el dinero, que haya flujo y que eso permita que por lo menos esta crisis económica no nos asfixie como nos está asfixiando.
Senadora,
esos son los planteamientos que nosotros pensamos que deben hacerse, pero de manera inmediata ya.
Correcto. Y habrá que ver también. ¿Y con quién pretenden generar esta mesa de trabajo como para dar ese paso? Porque ayer algunas personas que conozco de Ciudad del Este me decían inclusive que habría que monitorear si es que se dieron algunos saqueos o se reportaron algunas situaciones delictivas, incluso producto de gente que ya está en una situación de desesperación. Yo no sé si eso efectivamente es así, si hay reportes, no tuve la ocasión de monitorear, pero en algún momento, si no se soluciona esta cuestión, podría llegarse a eso. Entonces, la pregunta es, incluso el planteamiento que cierto sector comercial, y eso ya engancho con lo segundo que quiero preguntarte, y es la ley de emergencia sanitaria como único resorte jurídico que puede permitir eventualmente cortar ciertas libertades o coartar ciertas libertades que están garantizadas muy ampliamente en nuestra Constitución. Una de ellas es la de comercio o la de tránsito, eventualmente, entre tantas otras. Entonces, al no existir una ley de emergencia, como sí existió para lo económico y para los otros aspectos de monitoreo del crédito que se hizo, desde el punto de vista legal y jurídico, ¿es un decreto suficiente, constitucionalmente hablando, como para poder dotarle de las armas suficientes a los organismos de control para prohibir que gente, incluso dentro de su desesperación, diga, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi negocio, pase lo que pase, pues es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión de darle de comer a mi familia, y que me vengan a decir, no, mira, por decreto no lo podés hacer, es suficiente herramienta. Y ahí te engancho con la pregunta del aspecto legal y si se discutió o se va a discutir en el Congreso una ley de emergencia desde el punto de vista legal.
Bueno, yo te digo, prima facie es, para mí es, nosotros desde el momento en que se hace la ley de emergencia, y se hace dentro del marco constitucional, Santi. Y ahora, lo que ya vuelve en algún momento, una cosa es lo legal y otra cosa es lo racional en este momento, porque acá donde empieza a hablarse de una ley que ya no es aplicable a nuestra realidad, en el momento en que en realidad no hay contagio comunitario verdadero. Nosotros sabemos que la mayoría de la gente, o sea, de los resultados que tenemos del informe del Ministerio de Salud, los contagios se están dando en los albergues, nos está dando en la comunidad. Entonces, ¿por qué estamos todos encerrados? ¿Por qué tenemos que restringir totalmente el movimiento de la gente? ¿Y por qué tenemos que prohibirle a la gente realizar la actividad profesional o comercial que le permite subsistir a él y a su familia, si en realidad no está allí el problema del contagio? ¿Por qué no cambiamos las reglas y hacemos algo realmente aplicable a lo que nosotros estamos viviendo? O sea, tenemos que ser razonables. El momento, ahí pierde la ley la racionalidad, y ya en realidad vos entras a decir, bueno, tenemos otros derechos también consagrados por la Constitución que van a que coligen con esto, y que entonces vamos a ver cuál es el que pesa más. Y se presta a que exista esto que vos decís, de una rebeldía ciudadana, y decir, bueno, llévenme preso entonces, pero yo no voy a permitir que mis hijos mueran de hambre.
Claro.
Y no voy a salir a mendigar tampoco, y a mí no me llega ni el Ñangarecó, ni el Tutibó, ni me va a llegar. Y que un empleado que trabajaba en una casa de comercio y donde ganaba más de un salario mínimo, hoy fue suspendido y recibe IPS 500.000 guaraníes. O sea, ¿cómo un tipo que antes ganaba 4 o 5 millones de guaraníes y con eso mantenía a su familia, va a mantenerle con 500.000 guaraníes? Y como vos vas a decir, no, seguí aguantando, 500.000 guaraníes se te va en una compra en el supermercado. Esa es la realidad en este tiempo, de que vos te vas y haces una compra grande que te dure para 2 o 3 semanas, ¿verdad? Entonces, no hay, ya no es razonable el planteamiento inicial, y tiene que ser revisado. Eso tenía dentro del momento histórico en que se dictó eso, y en que se aplicó, que el decreto se hizo. Y bueno, se hicieron varios decretos en realidad, se fue variando, pero no van a lo más importante, no van a la clase media, no van a la mayoría de la gente y a la realidad de esa gente, que es el que te digo, trabaja en el sector privado, está sin recibir su salario o recibe menos de su salario, o ya fue luego directamente suspendido, está dentro de una suspensión de contrato ya presentada por la empresa, y no tiene expectativa para su mañana, no sabe qué va a pasar mañana. Tiene que pagar el colegio privado a sus hijos, no tiene para pagar la cuota, el colegio no puede funcionar como se le está pidiendo con el 50%, porque el colegio también tiene que pagar el salario de sus profesores. Y en fin, es una cadena interminable de desgracias tras desgracias, ¿verdad? Que nosotros tenemos que atajar. Es nuestra responsabilidad sentarnos a pensar y repensar cómo hacer las cosas. Lo que estamos haciendo ya no es suficiente, ya no funciona en este momento. No quiero entrar a evaluar si fue o no lo oportuno en aquel momento, porque de alguna forma nos sirvió, pero en este momento es absolutamente inútil. Y peor aún cuando ves lo que se hizo con el dinero del préstamo, ¿verdad? Ahí ya entramos en otro campo que es para volverte loco, ¿verdad? De la rabia. Porque sí, los tipos te están robando de manera asquerosa, cuando en realidad todo el sector privado se está hiper sacrificando.
Senadora, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vos, Santi. Hasta luego.
La senadora Nani Arrúa conversando con nosotros, que marca un poco el escenario de lo que está sucediendo en un lugar que, lejano quizá para nosotros en el reporte cotidiano, ya es desesperante para quienes viven del comercio en esa zona.
Claro, y viven exclusivamente de eso.
Sí, claro.